COPE.
Estar informado.
Y atención, porque el gobierno agilizará las licencias de obra y hace un llamamiento para ampliar el parque de vivienda. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos los ponedores de calles. La reunión sectoral del Ejecutivo de Sánchez con el sector inmobiliario y financiero se ha saldado con varios acuerdos y con ese llamamiento concreto a los pequeños propietarios en España para que contribuyan con sus inmuebles a aumentar el parque de vivienda disponible. Avanza además que aportará seguridad jurídica para incentivar a los particulares y acuerda un cambio normativo para agilizar la concesión de licencias para promoción. Ricardo Rodríguez.
Constructores, promotores, asociaciones de bancas y sindicatos acudieron a la llamada de Pedro Sánchez, que vuelve a tirar de la vivienda como un reclamo para reconquistar el voto. Y a pesar del fracaso de sus promesas durante las campañas de las municipales y las generales, a calentar motores de cara al ciclo electoral, debería servir esa foto al presidente cuando la ministra Isabel Rodríguez solo ofreció grandes dosis de voluntarismo en su comparecencia.
Es dirigirme a todos los españoles y españolas propietarios de una vivienda en alquiler. Les necesitamos. El gobierno y el ministerio que dirijo va a trabajar en aportar seguridad jurídica para que puedan poner más vivienda a disposición del alquiler asequible.
En la Moncloa buscan ahora mismo reconectar con la ciudadanía ante uno de los principales problemas. Lo intentan tras calibrar hasta qué punto ha calado en la opinión pública la amnistía y la corrupción, además de las conexiones empresariales de Begoña Gómez, que incomodan a cada vez más sectores del PSOE.
España, Reino Unido y la Comisión Europea se citan en Bruselas para rematar el acuerdo sobre Gibraltar. Los ministros de Exteriores español y británico y el vicepresidente europeo esperan alcanzar este viernes un pacto político sobre las relaciones del Peñón con la Unión Europea. Aunque parezca mentira, a día de hoy sigue siendo uno de los grandes flecos pendientes del Brexit. Sin embargo, el acuerdo parece que no está cerrado. Corresponsal Paloma García Ovejero.
A estas horas no está nada claro qué podemos esperar de esta reunión, pero claramente unos y otros le quieren dar perfil político y foto oficial. Vienen los dos ministros de Exteriores, el nuestro, Álvarez, y el británico, David Cameron. Viene también Fabián Picardo, el ministro principal del Peñón, y las recibe el comisario Šefčovič, que es el encargado de las cuestiones de Gibraltar por parte de la Comisión. Desde luego, es la negociación multilateral de más alto rango de todas las que se han producido desde 2021. Desde el Brexit ha habido 18 rondas de diálogo formal en Madrid, en Londres, más incontables intercambios de papeles. Pero las fuentes consultadas por COPE insisten, el acuerdo no es inminente. Así que mañana sabremos qué es eso tan importante que les trae por Bruselas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Se cumple la primera semana del juicio contra Daniel Sancho en Tailandia. Han sido 3 sesiones en total. Su entorno se encuentra satisfecho por cómo se está desarrollando el proceso, ya que el acusado ha podido preguntar a los testigos como un abogado más. Fuera del tribunal, el juicio se está viendo bastante silenciado por orden del juez, bajo penas de prisión incluidas. Detalles, jefe de investigación de la cadena COPE, Juan Baño.
Oscurantismo absoluto por orden del juez para el entorno del acusado. Las declaraciones de los primeros 10 testigos les han ido bien. Alguno cambió levemente su primera versión. Ramón Chipirras, portavoz del padre de Daniel Sancho.
No nos ha sorprendido mucho lo que ha habido hasta ahora en cuanto a testigos, pero sí es verdad que algunos de los testigos que han pasado han modificado en algún aspecto la información que han dado, y desde ese punto de vista ha sido positivo para intentar eliminar el tema de la premeditación por nuestra parte.
En el lado opuesto, la acusación, el abogado Ospina, contratado por la familia de la víctima, sorprende al hablar de un posible acuerdo entre las partes.
Si hubiera algún tipo de acercamiento entre las partes, estaríamos encantados de valorarla. No buscamos venganza, buscamos justicia.
Nos dicen desde el lado de Sancho que Fiscalía nunca ha querido llegar a ningún acuerdo y que desgraciadamente no hay nada. Apercibido por el juez y su exigencia de silencio, Ospina regresa a España.
Nosotros, como abogados que representamos los intereses de la familia de Edwin Arrieta, hemos tomado la decisión que va a ser el último día en el que nos encontremos en el juicio.
La próxima semana oiremos a los forenses que dictaminaron la muerte violenta de la víctima.
Las 4 y 4 minutos de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles. Quiero mandar un abrazo muy fuerte y muy grande a Ana Castaño. Ana Castaño es una ponedora que ahora mismo está trabajando. Es una currante, es una tía fantástica. Está en la provincia de Alicante, concretamente en Ibi. ¿Y a qué se dedica? Pues mira, ahora mismo Ana está trabajando hasta las 6 de la mañana y está trabajando haciendo las tapitas, las tapas de esos paquetes de las toallas húmedas. Pues eso es lo que está haciendo ahora mismo Ana. Así que, ponedor, ponte en la piel de Ana, Ana Castaño, una ponedora, que es la que se encarga de hacer ese tipo de tapas. Y que cuando abras y cierres esa tapa de esas toallitas húmedas que prácticamente todos tenemos encima de los inodoros, pues nos damos cuenta que eso también lo hace una ponedora. Para que te des cuenta la gente tan importante que tiene este programa de radio. Así que, Ana, te mando un abrazo enorme. Gracias por la fidelidad. Sé que me sigues desde hace un montón de años y te veo fenomenal. ¿Qué quieres que te diga, Ana? Gracias por este mensaje tan bonito que nos has dejado en este programa de radio. Son las 4 y 6, 3 y 6 en Canarias. Significa que toca montar una calle positiva para demostrarnos a nosotros mismos que, a pesar de todo, la vida mola. En la vida ocurren cosas maravillosas y tenemos mucha suerte. Hay que celebrar la vida de estar ahora mismo, viviendo cosas que son absolutamente increíbles. Fíjate, lo tengo aquí apuntado en mayúscula, en negrita. Eclipse solar total. Es que probablemente esta ha sido una de las frases más repetidas durante los últimos días, y no es para menos, ya que el pasado lunes el día se convertía en noche tan solo durante unos minutos. Claro, este momento ya ha pasado a la historia. Llegó a congregar a millones de personas en México, en Estados Unidos y en Canadá. Y allí, la luna tapó por completo al sol. Fueron exactamente 4 minutos y 28 segundos, casi el doble que el último eclipse que tuvo lugar en Estados Unidos. Y estos fenómenos no tienen periodicidad, es decir, no tiene por qué producirse el mismo día cada cierto tiempo, ni tampoco, atención, tienen la misma duración. Pepe Gavilanes es el presidente de la Asociación Leonesa de Astronomía.
Puede que algún año no haya ningún eclipse total, pero puede haber hasta 5, que incluso 7 en un año. Lo que lo hace especial es que es muy limitado en el espacio, sobre todo, y en el tiempo, porque son breves. Son breves porque no pasan más allá, pues el más largo, que será de dentro de 2 siglos, durará en torno a, no recuerdo bien, si 7 u 8 minutos.
Claro, el último ejemplo de eclipse total de sol en España fue en 1912, y no volveremos a ver uno hasta el 12 de agosto de 2026. Una fecha que muchos tienen marcada en rojo en su calendario. Pero no solo les prestamos atención a los eclipses en la actualidad. Es que unos 1500 años antes de Cristo, estos fenómenos ya llamaban la atención de los mayas. Así nos lo cuenta José Luis Corral, ya sabes que es catedrático de Historia por la Universidad de Zaragoza, y nos cuenta de la importancia que tenía el cielo para los mayas.
Entonces, esta gente observaba el cielo, porque lo necesitaban, por un lado, para predecir las cosechas, cuándo hay que sembrar, cuándo hay que recolectar, cuándo es el momento propicio, por ejemplo, para que las hembras del ganado se queden embarazadas, o, por ejemplo, cuando hay que poner en marcha una serie de prácticas de carácter económico, viajes, desplazamientos, por ejemplo, épocas de lluvias, todo eso tiene que estar previsto.
Está claro, los eclipses son otra muestra de la complejidad de la cultura y también de la concepción del mundo que tenía el pueblo maya. Además, es una señal de cómo el cielo y los astros marcaron los estilos de vida de la sociedad, pues de muchísimas épocas. Así que esta semana que sepas que hemos podido disfrutar del último, y en tan solo 2 años España volverá a vivir un momento único. Así que, ponedores, tenemos que estar expectantes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos ya en las 4 y 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Mucha gente intentando dormir, mucha gente ya trabajando y mucha gente en marcha, y otros comenzando la jornada en este momento. Así que a todos os digo bien alto que buenos días. Vamos a por el viernes. en esta semiúltima hora de Radio Bea, ¿qué ofrecemos a los ponedores? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues un viernes en el que vamos a comenzar hablando de bailes. Y es que seguro que todo el mundo ha visto o ha oído hablar del chotis que se marcaron en la celebración de su boda el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y Teresa Urquijo. Preparación había, de eso no hay ninguna duda. Otra cosa es que los pasos prohibidos salieran más o menos naturales.
Es que estaban nerviosos los dos, hombre.
Los pasos prohibidos eran los que eran y salieron, pues, de aquella manera.
Si no llegara a estar nervioso, pues hubiesen bailado bien.
¿Sí? ¿Tú crees?
Hombre, claro, yo me imagino que sí.
Yo creo que Almeida podría ir a algún programa de estos de baile. Sería muy divertido. Bueno, qué mejor que comenzar el fin de semana dándole un poquito de marcha al cuerpo. Y, cómo no, como cada viernes tenemos nuestra parodia de cine, nuestra parodia de película, que es lo que hacemos cada viernes, pues al terminar la semana decimos, ¿qué chorrada podemos hacer? Pues lo que hacemos es coger la escena de una película súper conocida, la interpretamos aquí. A veces no le damos ni el tono, o sea, si es drama lo hacemos comedia, si es comedia le hacemos drama, pero los ponedores tienen ahí un dilema, tienen que adivinar a qué película pertenece. Si lo hacen, se pueden llevar un premio.
Es un juego, es la parodia, ella es famosa, hay mucha gente que está pendiente de hacerlo en sus programas de radio en cualquier tipo de cadena. Broncano está intentando negociar conmigo.
Broncano, y no contigo dar, para no, que vayamos.
No, claro, no le voy a dar la exclusiva, no se la voy a dar. ¿Qué quieres que te diga? Me interesa mucho cómo vienen las temperaturas, Manu. Hay mucha gente nueva que nos está escuchando. ¿Cómo vienen las próximas horas? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues para este fin de semana, pues como ya hemos visto, ¿no?, en este juego que se nos ha ocurrido, pues hay que sacar ya la manga corta. Incluso en algunas zonas costeras se podrán poner el bañador, porque vamos a tener temperaturas propias de verano. Se esperan cielos poco nubosos y despejados en la mayoría del territorio español, salvo en Galicia y País Vasco, donde, bueno, se esperan en el interior nubes bajas con probabilidad de nieblas matinales, así como en Valladolid y Segovia. En las Islas Canarias, pues espera que reaparezca la calima, y hay que hablar de un récord histórico que comentábamos anteriormente, y es que en Tenerife se alcanzaron ayer hasta 38 grados en puntos concretos de la isla. Una auténtica barbaridad. Y lo dicho, para el fin de semana subirán todavía más las temperaturas, porque, bueno, este viernes vamos a tener temperaturas altas, pero para sábado y domingo todavía más. Pero nos centramos en este viernes, en las que las mínimas se van a situar por encima de los 10 grados de forma generalizada, con excepciones en Cuenca, Teruel y Pamplona, donde tendrán unos 4 o 5 grados por la mañana, y las máximas estarán muy cercanas o por encima de los 25 grados en casi todo el territorio nacional, con picos de 28 grados en Zaragoza, Logroño o Lugo, 29 en Bilbao y hasta 32 en Tenerife.
Perfecto, Manu, muchísimas gracias. Luego están las notas de voz que la audiencia nos va dejando en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605. Nos cuentan lo que consideran, temas libres, siempre temas libres, a no ser que estén respondiendo en otro momento a una de las preguntas que lanzamos para el programa. Pero cuando suena la placa, que es lo que vamos a escuchar ahora, es lo que la audiencia nos quiere contar. Mensajes recibidos en nuestro WhatsApp. Procedamos a escucharles.
Días, Pulpo y Bea. Aquí saludo desde Abarán, PSO, la cuadrilla del Machaca, a tope. Venga, un saludo y mucho ánimo. Soy ponedor.
Gracias. Hola, muy buenos días, ponedores. Soy José Ramón y en este momento estoy saliendo de Madrid para Valladolid. ¿Y por qué estoy saliendo de Madrid para Valladolid? Pues porque tengo a mi bebé, que ha nacido hace unas semanas, en el hospital 12 de octubre, ingresado, y bueno, pues desde aquí quería felicitar a todos los profesionales sanitarios de nuestra sanidad, desde luego de la sanidad de Madrid, que está cuidando de mi hijo en la UCI de una manera espectacular. ¡Qué profesionales tenemos! De verdad, un fuerte abrazo para todos los sanitarios de España.
Buenos días a todos. Soy Cristina, de Madrid. Os escucho desde hace muchísimo tiempo. Cuando trabajaba por la noche, cuando viajaba. Ahora mismo estoy sin trabajo, pero para mayo ya empiezo otra vez, arrancando. Y bueno, me encanta la sonrisa de... Bueno, la sonrisa físicamente no la veo, pero la escucho cuando se ríe, vea las carcajadas. Siempre me contagia. Nunca pierda ese tipo de carcajada. Es estupenda. Por el día.
Muchísimas gracias por estas notas de voz que nos habéis dejado en el 662-942-605. Importante que sepas que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y que juntos tenemos que ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy estamos hablando de métodos para dejar de fumar, si fumas o no fumas, y si tienes previsto dejar de fumar porque efectivamente fumas. Vamos a seguir leyendo mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, donde Amparo Guillén, donde Jaci Escalante y donde Tina Soler nos acaban de seguir. Te voy a actualizar la del temazo del día por si te acabas de incorporar a este programa de radio. Hoy estamos lanzando la pregunta, bueno, al hilo de lo que el gobierno de España está poniendo en marcha con respecto a la ley antitabaco. Lo que nos preguntamos es si te molesta que fumen cerca tuyo, si fumas o has fumado y de repente estás intentando dejar de fumar y no lo consigues. ¿Qué planes tienes para este fin de semana? Aquí Beatriz Calderón, en torno a estos pastelitos que nos estamos comiendo cuando podemos. Por cierto, Silver, muchísimas gracias por lo que nos has enviado y porque lo estamos aquí compartiendo en los estudios. Hemos subido la foto a Facebook para que lo vea la gente, si queréis ver cómo nos estamos poniendo en este momento en los estudios. Pero estamos hablando del tabaco, Bea, y aquí los ponedores, yo no sabía que había tanto vicio del tabaco, ¿eh?
Sí, hay gente que sigue fumando. Juan Luis, por ejemplo, dice que la única solución para que la gente deje de fumar es que se deje de vender tabaco.
Claro.
Dice, yo creo que el gobierno, permitiendo su venta, es el culpable de que los ciudadanos gasten ese dineral para envenenarse y no paran de sacar nuevos sistemas para luego conducir al tabaco con esto del vapor. Dice, yo soy un ponedor, os mando un saludo. Luego Manuel dice, yo ya llevo 10 años que no fumo. Yo me fumaba un moro liado en un periódico. Dice, tú imagínate hasta qué punto llegaba, ¿no? Claro. Dice, más que un paquete de tabaco, lo dejé hasta el día de hoy. Por lo que a mí, la verdad, no me preocupa el tema del tabaco, ni me molesta tampoco que fumen al lado mío cuando yo me quité, les decía a los compañeros, ay, echarme el humito en la cara, a ver si lo domino. Fíjate. Y la verdad es que así ha sido a día de hoy. La única terapia para quitarte del tabaco es la mente, Pulpo. La palabra no y no es lo que a mí me ha ayudado a dejarlo. A lo que no soporto el olor es el de la marihuana. Dice, pero el del tabaco no me molesta. Y lo del finde, pues el sábado ando pringado, que tengo que terminar un cuarto de baño, nos cuenta. Y luego Felipe dice, siempre liados con el tabaco, siempre con el tabaco, sacando un montón de dinero a base de impuestos con esta sustancia. Y dice, ¿por qué no se meten también con el alcohol? Bueno, también es carísimo el alcohol, claro, cada vez más.
Desde luego que sí. Es verdad que estamos preguntando a los ponedores qué planes tienen para ese fin de semana. Tú, Bea, contabas que te vas a Valencia al fin de, ¿no?
Sí, vamos al Oceanographic, que nos apetece mucho verlo. Sí, sí,
sí. Qué bonito, qué bonito.
Sí, los niños están como locos.
Sí, 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 es un sitio maravilloso y lo bien cuidado que está, de verdad. Se lo van a pasar muy bien.
Qué bien.
Yo tengo fin de semana de Madrid, yo tengo tranquilidad absoluta. Y tengo unas cuantas horas con mi hija, que me apetece muchísimo, sinceramente. Y descansar, y luego, a ver si acabo ya el libro, ya...
¿Cómo se agradece el descanso? Hombre,
se agradece muchísimo, por supuesto que sí. Pero claro, es viernes. Los viernes en Poniendo las Calles tenemos que someternos al guión del programa. Y el guión lo que ahora mismo nos dice es que tenemos que coger precisamente otro guión de una película muy famosa. Y que nosotros, que somos muy osados, tenemos que representar una escena muy famosa de esa película. Y tú, ponedor, si sabes a qué película pertenece, lo que tienes que hacer es que, marcas un teléfono de este estudio, gratuito, 950-6006, porque si nos llamas, entras en directo y lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti.
¿Ordenó el código rojo?
Hice el trabajo que me encargaron.
¿Ordenó el código rojo?
Por supuesto que lo hice, joder.
Con la venia, sugiero que el jurado se retire para poder abrir una sesión inmediata por el artículo 39A. El testigo tiene derechos.
Capitán Ross.
Jack.
Los miembros del jurado se retirarán a una antesala hasta nuevas instrucciones.
¿Pero qué coño es esto? Coronel, ¿qué está ocurriendo? Yo hice mi trabajo y lo volvería a hacer. Voy a coger el avión y me vuelvo directo a mi base.
No, no irá a ninguna parte, coronel. Policía militar, detengan al coronel.
¿Pero qué coño es esto?
Capitán Ross.
Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede ser usada.
Me están acusando. Me están acusando de haber cometido un crimen. ¿Es eso? Bueno, nos hemos metido mucho en el papel, ¿no?
Esta la hemos visto una cuanta de veces, parece ser.
Sí, sí.
Es que teníamos película, clave el tono.
Sí, nos ha gustado mucho esta película, nos hemos venido un poquito arriba. Y esto era el ensayo general, luego viene la representación. Venga, ponedores, ¿qué película es? 950-6006. El que lo diga bien y entre en directo, tenemos un premio espectacular para él. She said, do you come from a land down under? Where women go and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Un abrazo a los camioneros, a los transportistas que estáis ahí de un lado a otro en cualquier parte del mundo, porque muchas veces pensamos que solamente nos escuchan camioneros en nuestro país, pero no, hay camioneros fuera de nuestras fronteras que a través de la aplicación de COPE nos escuchan y la verdad que nos encanta saber que hay gente moviendo las mercancías y de fondo en la cabina, en la radio, nos van escuchando. Tabaquismo, Bea, los ponedores que quieren dejar de fumar, los que lo han conseguido, y también a la gente que dice, oye, es que a mí me molesta mucho el tabaco.
Por ejemplo, J. Carlos dice, a mí me molesta mucho el humo, y sin embargo tenemos a Carlos Sierra que dice, a mí no me importa y eso que no fumo. Manuel de la Fuente, nunca fumo al lado de niños ni de gente a la que le pueda molestar. ¿Y los planes para el fin de semana? El de siempre, ninguno. Luego Virginia dice, yo no he fumado nunca, pero la verdad es que no me molesta y os tengo que decir una cosa, que no tengo planes para el finde. Todo se andará, ya irá surgiendo algo. Javier también nos ha escrito, dice, los gobiernos son los primeros interesados en que no desaparezcan el tabaquismo, dice. Claro. Ganan un dinero con el tabaco, con el impuesto, y por sanidad es lo mismo. Las farmacéuticas también ganan dinero vendiendo los productos que sacan para dejar de fumar. Dice, yo no soy fumador, aunque respeto a los que fuman, porque al final pues es una droga y genera adicción. Sí he fumado alguna vez en bodas, bautizos, cuando se podía, y luego nos cuenta que su fin de semana es ir a la playa en Melilla. Dice, tenemos una de las mejores de España. Equipo, os invitamos a conocer esta maravillosa ciudad. Pues, conozco Ceuta, pero no conozco Melilla. Y hay mucha gente que habla maravillas, dicen que es muy bonita.
Hay ciudades maravillosas y merece la pena, que no son muy comunes de visitar, sobre todo los que vivimos en la península, pero es verdad que es maravillosa. Yo estaba en Ceuta, Melilla no lo conozco tampoco, y son unas ciudades maravillosas. Hablando del tabaco, los ponedores siguen diciendo cosas muy interesantes en el WhatsApp del programa, en el 662-942-605.
Buenas noches, Pulpo. Hola. Mira, yo soy José de Madrid y bueno, soy un exfumador desde hace ya 12 años casi, ¿eh? Y la verdad que estoy muy contento. Fumaba paquete y medio todos los días y se nota mucho. Ahora puedo subir las escaleras sin agotarme, sin fatigarme. Estoy súper contento. Súper contento. Y la verdad que no me costó dejar de fumar, porque fue a raíz de una neumonía, no muy grave, pero cogí el paquete de tabaco, lo arrojé por la ventana y nada, ahí se quedó la cosa, ya está. Esto es todo proponérselo, así que tampoco sufrí tanto, ¿eh? Y no me molesta que fumen a mi lado, tampoco. O sea que, ya te digo. Bueno, buen fin de semana a todos, que yo ya termino la noche y me cojo el fin de semana merecido, ¿vale? Ya hablamos la semana que viene. Un saludo a todos los ponedores.
Muy bien, José.
A disfrutarlo.
Genial. Muchísimas gracias. A disfrutarlo, a descansar y sobre todo que sepas que has dejado el mensaje muy bien estructurado y muy bien ordenado. Muchísimas gracias y, oye, felicidades por haber dejado de fumar. Y luego hay más mensajes, ¿se vea? Vamos a ver qué dice este ponedor.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Pues mira, aquí andamos por Las Rozas. Soy Daniel, el conductor del autobús del nocturno de Las Rozas. Y nada, deciros que a mí yo no fumo, ¿vale? Pero sí que quería decir una cosa. Lo que no puedo soportar, me da igual la gente que fume o no, yo no me meto ahí cuando están en una terraza, ¿no? Lo que no puedo soportar es la gente que fuma al lado de los niños, en los parques, en la salida de los colegios. Eso sí que es algo que no me gusta y ellos mismos deberían de no hacerlo. Pero, bueno, ahí cada uno hace lo que cree oportuno. Pero eso sí que yo lo veo bastante mal. Así que nada, un saludo, ponedores.
Muy interesante reflexión, y es que es verdad, cuando van esos hilos de humo directamente a las narices de las personas que tienen a su alrededor, es algo que tiene que molestar sí o sí.
Molesta mucho.
Si hay niños, imagínate.
Es muy desagradable, y en las terrazas también hay niños, claro.
Pues muy bien, muy buena reflexión. Por cierto, ya sé un plan que voy a hacer mañana sábado.
Ah, pues mira, ya te has organizado.
Sí, ahora mismo, porque creo que voy a ir a comer a Coveña. Coveña, que es un pueblecito maravilloso en la Comunidad de Madrid. Y me voy a ir a comer un chuletón al asador, que no te imaginas la carne que hacen ahí.
Ahora, de todos modos, tú sabes que se dice que no se tienen que tomar decisiones en caliente. Y ahora mismo, en esta hora, a las 4:27 de la mañana, tenemos un hambre. Y eso que estamos aquí con todo lo que nos han traído. Claro. Pero claro, tú sabes
estos
que
son
se abre.
Dulces, claro.
Claro, pero abrir la boca abre más el apetito. Y así estamos. Si tú acabas de pensar ahora mismo, te has visto con el chuletón. Sí. Te estoy viendo.
Es que si tuviésemos en este estudio una plancha, Bea, yo creo que no haríamos daño a nadie si nos hacemos unos chuletones. ¿Tú no te comerías un chuletón de 450 gramos?
Yo es que soy de poco chuletón, las cosas como son. A mí el chuletón me puede y acaba conmigo. Claro. Pero un solomillito abierto así en mariposa, sí.
Un tarugo de carne, me refiero. Te lo comía, igual que yo.
A la plancha,
claro,
bien rico.
Yo voy a más. Digo, pues mañana sábado me cojo a mi mujer, me voy con mi hija, con Carlita. Nos vamos al asador de Coveña y no le vamos a hacer daño a nadie.
¿No le vas a hacer daño a nadie?
Al animal.
Salvo lo mismo a tu organismo si te lo metes de 600 gramos, ¿has dicho?
No, de 400.
Bueno, de 400.
Sí, pero si lo tienes más grande, diré que sí, ¿eh?
Vale. Pues nada, acompáñate de un puma para ver si lo acabáis. Porque, madre mía, yo es que solamente de pensarlo, para mí sería mi Everest.
¿En serio?
Bueno, es que yo no tomo chuletones ni cosas así, porque para mí eso es muy hardcore. Es mucho. Yo como muy poquito.
Bueno, pajarito, pues nada, en otro momento hablaremos de chuletones y de demás viandas importantes de comer. Son las 4:29 de la madrugada, hora menos en Canarias. Ya me gusta decir la mañana porque ya nos va quedando muy poquito tiempo para finalizar el programa. Comenzábamos a la 1:37. Hacemos la radio en directo para acompañar a tanta gente que está ahí poniendo las calles y cada uno pues en su cometido. Mucha gente en la carretera, mucha gente en las fábricas, mucha gente en las garitas. Un abrazo enorme a los vigilantes de seguridad y a la gente del sector de la sanidad y también a la gente del sector de los espectáculos. Mira, por ejemplo, a los madrileños no se nos va a olvidar jamás la boda del alcalde José Luis Martínez Almeida con Teresa Urquijo. Lo que no tengo claro es si será por su llegada a la parroquia de San Francisco de Borja y su salida, claro, o si será por su famoso baile, porque claro, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y también Teresa Urquijo, se marcaron el sábado, delante de sus invitados, el chotis de su vida. Claro, yo diría que de la nuestra también, porque claro, ahí hay un antes y un después de la crónica de la boda.
Total, se animaron las redes sociales con el vídeo. Bueno, más que animarse, es que echaban chispas en cuanto se filtraba el baile. Un no parar de comentarios de ese pasito pa'lante, de ese pasito para atrás de los novios, de nuestro alcalde de rodillas, mientras Teresa Urquijo daba vueltas alrededor. Ese ir y venir de los contrayentes agarrados por la pista con el pase de baile aprendido. Y también ese momento final, cuando suben las manos los dos y el alcalde de Madrid termina hincando rodilla en el suelo mientras suena la ovación final de los invitados. Es que lo estoy recreando, sí, totalmente. Lo habían ensayado, ¿eh? Eso estaba claro. Esto era un baile ensayado, preparado, pero luego ya está el resultado de lo que todo el mundo, claro, ha querido opinar.
Bueno, pues al hilo de este baile que estamos comentando aquí en Poniendo las Calles, yo lo que me ha pasado es que me he dado cuenta de lo que han cambiado las bodas. Ahora es un show donde los novios son más que protagonistas. Tengo que presentarte a Susana Feito, tiene una academia de baile y además es coreógrafa. Y así valora el baile de Teresa y José Luis.
Bueno, primero hay que celebrar su valentía, ¿no? Porque es un momento donde todas las miradas están puestas en ellos y, como decías, ellos no se dedican profesionalmente a esto, pero salieron airosos. Salieron airosos también por la actitud que tenían, porque muchas veces de poco sirve hacer un baile técnicamente perfecto cuando no transmites nada a los invitados, y mirad la ovación que despertaron después del baile.
Ella cree que se prepararon y, lo más importante, que a todos los invitados les hicieron disfrutar mucho. Es más, a los que estaban allí y también a los que lo vimos a través de las redes sociales.
Muy, muy desenvueltos. Que disfrutaron de ello. Independientemente de si salió mejor, peor, si el paso fue más acertado o no, se veía que lo habían preparado porque hicieron una secuencia que se veía que claramente estaba preparada. Pero lo más importante, lo disfrutaron e hicieron disfrutar a todos los que estaban allí.
Como estamos diciendo, ahora resulta que las bodas son un espectáculo. Antes hay que decir que eran más serias y a lo mejor como más formales. Es que ahora mismo los novios recurren a especialistas en el tema para que les den unas clases de baile y para que salga todo a la perfección. Y además, ahora en las bodas se lleva mucho el flash mob. Eso del flash mob es como una especie de coreografía que se hace en grupo. Claro, ahí los novios tiran de originalidad.
El vals está un poco decayendo, ¿eh? Mira, los novios ahora buscan mucho lo original. Y muchos de ellos quieren empezar con algo tipo balada, pero después quieren romper con algo tipo flash mob. Es decir, ahora nos cambias la música, nos pones a lo mejor un poquito de la película gris y nosotros nos hacemos aquí de John Travolta y de Olivia Newton-John y dejamos a todos impactados. Por ahí tiran muchos, el romper con una segunda canción que sea totalmente distinta.
Ahora los novios entran al convite a ritmo de música y baile. Los invitados blandean las servilletas sin formalismos, hasta que no dan una gran vuelta por las mesas. La verdad es que ninguno se sienta en la principal.
Sí, sí, para abrir el convite es una cosa que también nos están pidiendo últimamente. Es que, como te decía, se busca lo original, lo distinto. Un poco las bodas durante mucho tiempo han sido sota, caballo y rey, pero han visto la forma de romper con algo divertido, con algo sencillo, que tampoco no son bailarines profesionales, y se les prepara siempre coreografías muy sencillas, con una estructura muy fácil de aprender, pero que al mismo tiempo sea vistosa. Y es algo que luego los invitados recuerdan y dicen, ¡ay, la boda de fulanito, que fíjate lo que hicieron! Y eso les gusta.
Bueno, además es importante el tema del fotocall para los invitados, porque claro, puedes hacerte fotos en el momento. Hay libros para dejar notas a los novios y bueno, imagino que cada vez como que habrá más cosas y además alguna que otra sorpresa.
por ejemplo, lo que llamamos el reportero loco. Durante el cóctel vemos a un actor cómico que, bueno, pues se presenta como un reportero y a los invitados les va haciendo entrevistas locas, preguntas. Los novios de antemano nos cuentan un poquito de sus vidas, ¿vale? Y preparamos preguntas un poquito clave de su vida personal para ver si encontramos el invitado 10. Por ejemplo, ¿cuál es la comida favorita? ¿Alguna anécdota que hayan vivido? Y ellos van respondiendo. Algo totalmente distinto a lo que puede ser el cóctel, donde, bueno, vas a los canapés y luego todos pasan a comer. Entonces crea un ambiente muy, muy divertido.
Es muy divertido y la canción que te voy a poner ahora de Revolver también lo es. La verdad que las bodas ahora son muy participativas y los novios son los que llevan la voz cantante. Es que esto es así. Antes eran un poco más los padres los que lo organizaban y el convite, pues ahí tenían mucho peso las decisiones de los padres. Eran como más formales. Lo que está claro es que ahora es un evento donde los novios lo que quieren es que todos seamos los protagonistas. Y en este caso, el de la boda de Almeida y Urquijo han conseguido traspasar fronteras. Son las 4:35, 3:35 en Canarias.
Que sea el alcohol la mejor medicina, pero ayuda a olvidar cuando no ves la salida. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Las nubes se van, pero el sol no regresa. Sueños de habitación, de un hotel de carretera y unas gotas de lluvia que guardo en esta maleta. Rueda por el colchón de mi cama ya desierta. Es la mejor solución para el dolor de cabeza. Hoy te intento contar que todo va bien, aunque no te lo creas. Aunque a estas alturas un último esfuerzo no valga la pena. Hoy los buenos recuerdos se caen por las escaleras y tras varios tequilas las nubes se van. Y tras varios tequilas las nubes se van, pero el sol no regresa.
Gracias a los ponedores que nos vais echando un cable a seguir sumando más seguidores en nuestra página de Facebook, el gran escaparate de este programa de radio. Quiero dar las gracias y dar la bienvenida a los ponedores que se acaban de sumar, a Pablo Miguel Botella, a Desiree Calatayud Vidal, a Amparo Guillem, a Nacho Leorri, a Isabel Montejo, a Arancha CG, a Javier Sastre, a Sergio Pecharromán, a Manuel Rodríguez y a Pedro Jesús Serrano, ponedores que se acaban de sumar a nuestra cuenta de Facebook y lo que significa que ya somos, atención a la cifra, de 113.249 ponedores. Vamos, no nos podemos quedar en esa cifra. Necesitamos al menos una persona más que se sume para cerrar ya esta semana en 113.250 ponedores. Solamente una persona necesitamos para llegar a esa cifra. Vamos a hablar con Joseba, que es un ponedor que es fiel oyente a este programa de radio y que lleva unos cuantos días diciendo, oye, Pulpo, que yo quiero entrar en directo y nunca cojo línea. Joseba, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Pues ¿Cuánto tiempo? ¿Tenías ganas de sonar en el programa, eh?
Pues sí, y luego aparte de eso, que te sigo desde que estabas con Avellán.
¿Qué dices?
Sí, desde que estabas con Avellán, te estoy siguiendo y, bueno, y la COPE siempre la he tenido.
Uh-huh. Pero, Joseba, de la época de la jungla de Avellán,
de la jungla,
han pasado muchísimos años, ¿eh?
Muchos años, sí. pero luego lo que pasa es que pues nunca te me he metido tanto en Facebook y tal para pa contestar las preguntas que hacéis, y al final me decidí meterme y como me gustan las preguntas, y bueno, pues al final dije, tengo que conseguir hablar con él, porque para mí sería un agradecimiento total hablar contigo, ¿no?
Qué bien, Joseba. Muchísimas gracias. Oye, pues mira, lo bonito de esto es que el tiempo ha ido pasando y la radio nos ha unido. Eso es lo bonito de nuestra relación.
Además me ha gustado la pregunta de este día, de lo del tabaco.
Tienes voz de fumador, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, es que estoy operado de la garganta y todo.
¿Y pues, operado por qué? ¿Por alguna lesión por el tabaco?
Sí, sí. Bueno, el tabaco, por todo ya, un poco. Ya la edad también, pues, te deja huella de todo lo que has fumado y de todo lo que has hecho en tu vida.
No. ¿Excesos o qué?
Sí, bueno, totales. No. Yo, mira, te voy a contar una cosa. Yo el tabaco, para mí es imposible. Y eso que tomo unas pastillas que ha hecho el gobierno vasco, y las he tomado, y vamos, imposible dejarlo. Y sin embargo, he dejado dos vicios que tenía grandes. Yeah. Los vicios de mi juventud. Yeah. Llevo desde el 2009 sin probar ni una gota de alcohol y ni una triste raya de cocaína. Lo quité radicalmente. Y si no me hago el tabaco, no.
Fíjate.
Qué raro, ¿eh?
Qué raro, qué duro y sobre todo qué valiente eres.
Bueno, pues oye, la vida te dice o esto o lo otro, y al final a una gran persona que fue, ha sido mi jefe siempre y un gran amigo. Yo trabajaba para una persona que era diplomática. Y bueno, y él me llevó a sitios para dejar de consumir y de beber. Y me ayudó mucho y lo hice. Ajá. Las dos cosas a la vez. El 9 de enero del 2009.
Fíjate.
Lo dejé las dos cosas radicalmente.
Ajá. ¿Y por qué en concreto, Joseba? ¿Tuviste algún susto o dijiste que no, si sigo no, así pero voy a tener un problema?
Sí, no, si sigo así acabaría... Pues es mala vida esa. Y acabas de trabajar y vas al vicio, y luego no rindes en el trabajo. Y entonces cualquier día tenía un accidente terrible o me iba a pasarlo.
Ya.
Entonces me abrió los ojos mi jefe y bueno, y estoy encantado, ¿eh? Hoy es el día que tengo una gran... Hoy es el día... Yo ya no trabajo para él, pero hoy es el día que tengo una gran amistad con él.
Qué bien. Y, Joseba, ¿actualmente trabajas en algo o ya estás jubilado?
No, retirado? Sí. Estoy prejubilado.
Bien.
Joder, ¿qué dice?
Escucha, y me llama muchísimo la atención. O sea, primero, eres un valiente, que estás aquí en la radio. Este programa lo escucha muchísima gente. Y has tenido dos cojones de decirlo alto y claro, ¿eh?
Pues sí, mira, hoy es el día que aparte, que yo se lo tengo que agradecer aparte a él, y luego a una... a Aitor Quincha, que es una asociación de aquí del País de Vasco. Hoy es el día todavía, bueno, he subido unas cuantas comidas que me han invitado, y luego le doy una charla a los nuevos que están en el programa de desintoxicación. Sí, y bueno... No me importa, lo llevo bien, ¿vale? ¿Me entiendes? Tampoco me llaman y salgo por ahí. Me prefiero tomar un café que una copa o una cerveza. Así que yo estoy a gusto así.
Joseba, ¿tú recuerdas el primer contacto con la cocaína?
Sí, hombre, lo recuerdo. Fue,
¿Quién te lo ofrece?
Fue unas fiestas en Gestau. Y bueno, pues... me mandaron ir a comprar, que yo no sé, yo no sabía nada, siempre lo había odiado. Me mandaron, oye, ¿puedes ir a hacerme un favor y vete a este sitio y me coges medio cacharro y tal? Y ese día me invitaron a una, oye, me sentí bien, bebía, y aquello no me caía. Aquello era una órdiga, Y desde ahí no lo dejé hasta muchos años. Vivir malamente, te quiero decir, porque eso es vivir malamente. Ni comes, yo por lo menos no comía.
Pero tanto te enganchaste, Joseba, ¿en cuánto tiempo? ¿Cómo funciona eso?
Pues yo me enganché, pues igual he estado, no te voy a exagerar, pero más de 15 años yo me enganché ahora.
Por Dios, Joseba, 15 años, por Dios.
Sí, enganchado, sí, bueno.
Joseba, y la familia, y los gastos, el dinero, el sufrimiento, bueno, la salud, tío.
El dinero, yo ganaba bien. No. En aquella época yo ganaba. Y luego lo que pasa es que, como no eso, yo pagaba el seguro del coche 4 veces al año.
Ya.
¿Sabes por qué?
¿Porque le dabas golpes o qué?
No, porque iba donde mi jefe y le decía, oye, que tengo que pagar el seguro del coche, no me llega el dinero.
No me lo puedo creer, yo sé.
Sí. Y el hombre, pues siempre, el hombre sospechaba algo porque el ritmo de vida que llevaba, mira, te voy a decir, yo en aquella época, en la que te estoy hablando de hace ya 20 años, igual hace 20 años yo estaba ganando 1.700 euros limpios, para luego todos los extras que tienes. Que siempre vas a comer la comida pagada, el tabaco, el teléfono móvil, todo lo pagaba la empresa.
Claro, tenía
todo. Yo no tenía ningún gasto de nada, nada más que del vicio. Y llegar a pagar la letra del coche. Y te voy a decir una cosa, y al final no podía pagar las letras del coche porque me lo gastaba en el vicio. Y le pedí ayuda a él. Y llegamos a un arreglo. Él me dio el dinero para el coche y yo se lo pagaba todos los meses. A él, me lo quitaba del seguro. Y bueno, y luego sí que es verdad que quedó un dinero y me lo regaló.
Joder, Joseba, no me esperaba esto, pero vaya testimonio de radio, de verdad, que pasada. Joseba, en aquel momento eras un hombre inmaduro.
Pues no te lo puedo
o demasiado
decir.
Confiado.
Pues bueno, yo creo que demasiado confiado. Porque en aquella época, además, cuando estás metido en eso, tienes muchos amigos, ¿sabes? Para manejar dinero, tienes rayas para invitar. Entonces tienes muchos amigos. Y de repente, cuando ya no tienes nada de eso, desaparecen. Esos son los amigos, ¿verdad?
Joder, qué horror.
Esos son intereses.
Hombre, claro. Joseba, y han pasado muchos años. ¿Y la conciencia qué te está diciendo?
La conciencia me dice que, bueno, que he desaprovechado mucha parte de mi vida, que no he sabido estar, por ejemplo, tanto como mi padre como mi madre, que bueno, fallecieron y sobre todo mi madre, ¿me entiendes?
Joder. Eso me llevó, ¿no? Fueron conscientes, ¿no?
Sí, mi madre lo sabía, al final se lo tuve que decir y bueno. Y luego murió mucho, pues llegas a tener muchas bajadas y subidas de ánimo. Mal, lo pasas mal, ¿eh? Y sobre todo cuando decides que ya no vas a tomar nada de eso. Mira, yo cuando lo dejé a mí no me causó ni mono ni nada, ¿eh? Sino que me dio una sensación al cabo de un tiempo, ¿eh? Me dio una sensación de plena de libertad, de que yo me levantaba a la mañana tranquilo, temprano, oía los pájaros, veía amanecer, cuando antes para mí yo estaba ciego todos los días. Ciego en el sentido que tenía una muralla puesta delante de mí, que solo estaba la coca. Y ya te digo que los últimos años ya trabajabas, pero bueno, que te costaba. Y era un trabajo que tenías que estar siempre bien, pero si no, no adelantabas nada.
Joseba, ¿y qué sensación tienes de lo que está sucediendo ahora en el 2024? Porque yo creo que la droga, la cocaína, está cada vez más cerca de las personas, en cualquier momento del día.
El vecino de abajo, el del frente, está metido dentro de los bares ya. Aquí, por lo menos aquí en Bilbao, Aquí en Bilbao, esto es el pan nuestro de cada día y la gente no sabe o no quiere saber las consecuencias que lleva, porque estoy seguro cuántas familias estarán rotas a cuenta de ello. Yo salgo muy temprano con mi perra a pasear. Me levanto, bueno, yo estoy en el sofá sentado y mi perro la tengo aquí abajo. Cuando salgo sobre las 6, hay discotecas aquí en Bilbao, que antes podías ir tranquilamente y tal, a tomar algo y no pasaba nada. Ahora son todo de latinos, la gente fuera, unos escándalos, drogándose por el banco, es bueno, de todo. Ahora es increíble, porque se ha metido muy fuerte.
En todos los ámbitos, ellos, Seba, es en todos los ámbitos de la vida.
En todos los ámbitos, en todos los ámbitos de la vida. Y no ya solo la cocaína, que ya ha aparecido el fentanilo también, y ya lo que faltaba que la cortarían con el fentanilo aquí y habría lo que sería esto.
Pero bueno. Joseba, si te tuviese aquí a mi lado, ahora mismo, si estuvieses conmigo en ese estudio, te daría un abrazo, tío.
Lo estoy sintiendo ahora mismo, mira, se me acaba de poner como la sangre se me ha empezado a correr rápidamente, sí.
Te lo digo en serio, o sea, ¿por qué pasa esto en la radio? ¿Por qué? No nos conocemos. Yo no sabía nada de ti. ¿Por qué sucede esto?
Yo siempre te he escrito, y ha habido, como te he escrito, como Jack, sí, yo siempre te lo he contado. Te he contado la verdad en todos los mensajes que te he enviado. Uh-huh. Es lo mismo que te he dicho hoy. Un día que hablaste sobre la droga, otro día sobre esto, sobre las amistades y tal y demás.
No sabía que eras tú, Joseba.
Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que como he cambiado alguna vez de contraseña y eso, pues me quedé con Jaco.
Madre mía, Joseba, joder.
Joseba, que estás, de verdad que estoy muy contento de poder hablar contigo y de poder haber dicho esto por la radio, que claro. No me arrepiento de haberlo dicho, porque claro. yo voy con la verdad por delante. Antes no, antes mentía como un cosaco, porque es lo que te lleva a la droga, mentir. A pedir, a robar, a poder drogarte.
Joseba, ¿esto lo has hablado con tus amigos, los que en su momento te decían, Joseba, tienes que dejarlo para allá, estás haciendo daño, estás acabando con tu vida?
¿Qué va? Ninguno.
¿No has ido a pedirles perdón?
No, es que ninguno me lo ha dicho.
¿No te han querido ayudar?
No, ninguno, solo una persona me ha ayudado a mí, una persona.
¿Quién?
Que ha sido mi jefe. Mi jefe me ha ayudado. Hoy es el día, yo le llamo, hay veces que le llamo el viejito. Hoy es el día que yo venía a comer con él y abrí la puerta de casa porque solía venir a comer con él. Y se cayó y se rompió la mitad de la cadera. Y hoy es el día, como él se portó bien conmigo, y le tengo mucho que agradecer, hoy es el día que estoy yo cuidándole a él.
Claro.
Y estoy 24 horas al día aquí con él, en su casa.
Claro.
Tiene que ser recíproco. Tú te has portado bien conmigo y yo me he portado bien con él. Aunque te discuta con él por muchas cosas o lo que sea en estos momentos. Pero bueno, para mí siempre será una bella persona porque me ayudó. Yo estoy seguro que me libró de la muerte. Un accidente terrible porque a mí me gustaba correr. Tenía siempre buenos coches y me gustaba correr. Ya sabes. Que sí. Cuando eres joven te quieres aparentar un coche de la órbita que ande, que tal y que cual, pero...
Has estado siempre al filo, macho.
Sí, al filo de la navaja.
Joseba, hay que pensar en la gente que ahora mismo nos está escuchando, que pueden estar en una situación parecida. Hay gente que pueda estar enganchado o enganchándose o intentando desengancharse. ¿A ti te importa decirles algo?
No me importa. No me importa en absoluto. Yo si les puedo... Si mi voz les puede llegar y les puede ayudar en algo, yo encantado. Bueno, yo quiero decir a los que estén o estén intentando dejarlo, que lo mejor que pueden hacer es que una persona que ellos sepan que es de confianza, que les ayude, que les pida ayuda. Es duro pedir ayuda, sobre todo para esas cosas. Pero estoy seguro que la persona que se la pides lo va a entender y te va a ayudar. A mí no me hizo falta ni pedir ayuda. Él lo vio y él me lo ofreció. Y yo la tomé, le cogí de la mano y me llegó. Y si no, lo mejor de todo es un centro. Yo estoy encantado con el centro de Torquincha, de verdad que no me puedo quejar. Conmigo se portaron muy bien. Y hay que pasarlas, son 6 meses y luego yo tuve que repetir porque, bueno, te portas mal y tienes que volver a empezar y todo, pero bueno, no me importó. me sirvió de lección. Eso. Y la vida es dura. Y los que están metidos, los que se están metiendo en la cocaína, ellos saben que mienten, que roban, que se gastan todo el sueldo, que luego no tienen para los niños ni para la mujer. Y no es vida, amigos, no es vida. Pensarlo bien y pedir ayuda. Todo va a reconfortar 100%, tanto a vosotros como a vuestras familias. Yo me arrepiento de no haber podido estar más tiempo con mi madre. Es de lo que me arrepiento. Y nada, y gracias.
Joder, Joseba, no contaba yo con esto, ¿eh? No contaba bueno, pues, yo con esto. No contaba yo con esto.
Para mí eres el mejor comunicador que he podido oír, bueno, aparte de los jefes. Ya sabes que Carlos es único, pero cada uno en su sitio, ¿entiendes? Porque el programa tuyo, además, como no se habla de política, uh-huh, parece estupendo para poderlo escuchar 100% todos los días, todas las noches, hasta los sábados, porque él hace repeticiones.
Sí. Wow, Joseba, tío. ¿Por qué te gusta este programa? ¿Por qué nos eliges? ¿Cómo nos descubres? ¿Qué sientes bueno, cuando nos reencontramos?
Mira, yo cuando seguía, bueno, cuando empecé con cuando estabas con Avellán, luego Avellán, bueno, ya dejó y tal. Luego sí que es verdad que estuve una temporada que no te escuchaba. No sé si igual era por mi mal de cabeza o lo que sea. Y luego hace ya bastantes años que me empecé a escucharte por las noches, porque como no dormía bien y eso, uh-huh, bueno, es el día que sigo sin dormir bien, porque es lo que trae las drogas, el sueño te lo quita, a mí por lo menos, uh-huh, que te va fastidiando y eso. Y entonces, como no duermo bien, pues... Uh-huh. Me empecé a escucharte, pues siempre he tenido la copa, eso sí, ¿eh? Siempre me he tenido la copa, los domingos, si no voy a ir a misa, escucho la misa en la radio. Y por cierto, encontré al Señor, ¿eh? Claro. En esa época.
Te lo estoy notando.
En esa época encontré al Señor. Me lo dijo mi jefe, me dijo, el Señor siempre está buscando una oveja descarriada, y esa ha sido tú. Y desde eso, voy a misa, no todo igual lo que quisiera todos los días, pero un par de veces a la semana o tres sí voy a misa. Me gusta y hablar con el Señor me encanta. Y entonces, pues bueno, empecé a escucharte por las noches como no dormía y hasta el día de hoy. Pero hace ya bastante.
No perdamos el contacto, no te alejes del programa porque el programa también te está ayudando. Estás conociendo a un montón de gente que escucha sí, las historias que contamos y estas cosas también te están ayudando, Joseba.
Sí, no
sabes de verdad lo que he aprendido de ti en estos minutos de radio. Te lo digo, Joseba, te admiro un montón, te felicito, eres un tío muy valiente y lo que más me ha gustado y me ha emocionado es cómo te acuerdas de tu madre, tío.
Sí, me acuerdo mucho todos los días. Y todos los cumpleaños y todos los días de la madre, subo al cementerio que es en la Arboleda, en un monte, y como están ahora los dos juntos en el mismo nicho, porque se lo quiso así mi madre, y subo a rezar por los dos ya.
Claro.
Subo por mi madre y subo por mi padre.
Joseba, cuídate mucho, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo.
Cuídate, te mandamos el diploma, eres un ponedor de oro.
Muchas gracias, Pulpo.
Cuídate, Joseba.
¿Me puedes hacer un favor?
Sí.
En el diploma sí, pones Dana también.
¿Nana?
Dana. Como la tormenta.
Vale. Ahora mismo lo hablamos con Cristina Platero y te lo hace, te lo personaliza, sin ningún problema.
Vale, muchas gracias.
Un abrazo, Joseba.
Y un placer el poder haber hablado contigo.
Igual para mí contigo.
Dios te bendiga y cuídate.
Gracias, hermano. Mucho ánimo. 4:58, 3:58 en Canarias.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @cope y en facebook.com/cope. Expósito va más allá de la noticia.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Uno de cada cuatro españoles de entre 15 y 65 años fuma a diario. Uno de cada cuatro. A eso hay que sumarle que un paquete cuesta 5 euros. De ese precio, el 60% son impuestos. Hablamos de la sustancia psicoactiva más consumida en España junto al alcohol. Tiene un porcentaje de adicción bastante alto y lo vemos en casos como el de Ana.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Enseguida llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Esto es lo que tiene la radio en directo, el 950-6006 es el teléfono de este estudio. Y que sepas que la próxima hora viene a este estudio todo un artista, David Otero, un ponedor de los pies a la cabeza, que viene a contarnos un montón de historias. Tenemos que actualizar la información con Juan Andrés Ruber y le voy a echar un vistazo a nuestro facebook.com/poniendolascalles a ver si hemos conseguido o no ese ponedor que me hace falta para alcanzar los 113.250 ponedores. Me falta uno, a ver si lo conseguimos. Gracias por estar en COPE, gracias por poner las calles desde la radio.